¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eguerdion? De nuevo, arrancamos semana y lo hacemos con los diálogos sociales. Esta mañana con Ramón Ibeas. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien.
Bueno, y todos y muchísima gente con problemas para llenar cada día la cesta de la compra. Se hace más difícil, sobre todo para aquellos que tienen dificultades para poder llegar a fin de mes con su sueldo. La media de los alimentos han subido un 15,4%. Es la subida en el último año. ¿Empezáis a notarlo? ¿Hasta qué punto está afectando ya esas economías más vulnerables?
Vamos a ver, a las economías más vulnerables casi no se han enterado de la subida porque ya estaban con unas dificultades tremendas para poder enfrentar los precios anteriores. Pero bromas aparte, esto suma y sigue en una situación en la que hay muchísimas familias alavesas que tienen muchos problemas para poder llegar a fin de mes. Y, a mí me ocurrió, el día pasado fui a hacer las compras y me encontré con que el aceite de oliva está en 6 y 7 euros, según lo ves en la balda, ¿no? Y mira si la botella es igual, ¿no? Tiene el mismo tamaño y tiene, pero los precios se han disparado, eso es verdad. Y no solo eso, seguimos con una inflación un tanto descontrolada, seguimos con precios altos en la energía, etcétera, etcétera, y el panorama no tiene ninguna pinta de ir a cambiar en breve.
Desde luego es una situación que todo el mundo empezamos a notar. Mis hijos me decían recientemente también, hemos ido a hacer la compra para la semana y lo que antes pagábamos 45-50 euros, hemos pagado 80. Y hemos hecho una compra básica, de productos básicos, sin lujos, sin caprichos.
Sí, sí, vamos a ver, estamos hablando de lo que es la necesidad de alimentación del día a día. No estamos hablando ni de las compras que solemos hacer pues en periodos como, por ejemplo, el de Navidad, o donde siempre nos vamos más allá de lo que habitualmente consumimos y se nos puede ir el recibo del supermercado bastante más arriba, ¿no? Pero no, estamos hablando de cuestiones básicas y estamos hablando de casi todas las cuestiones básicas, porque podríamos cambiar el tema de la cocina, de la comida, por el tema de la vivienda y tendríamos el mismo problema. Nos vamos al de la energía y tenemos el mismo problema. O sea, es una situación en la que los precios están subiendo. Es cierto que hemos pasado una crisis en 2008, ha estado la pandemia entre nosotros y ahora estamos con la crisis de Ucrania, pero también es cierto que aquí hay otros factores. Hay otros elementos que están jugando a lo que yo creo que es algo que tiene que ver con un capitalismo extractivo. Vamos a ver, hay un núcleo dentro del capitalismo que lo que está tratando es de extraer en su beneficio todo capital que hay a su alrededor, y uno de los capitales que ahí está guardado es el capital del ahorro. Y cuando estábamos en plena pandemia y estábamos en los ERTES, afloró el dato de que la población española tenía en torno a 130.000 millones de euros guardados en las distintas cuentas corrientes. Unos tendrán 2.000 y otros bastantes más, ¿no? Pero ahí sí que aparece un volumen de dinero que para algunos puede ser importante, y la manera de apropiarse de ello, ¿no?, es elevar precios y jugar con esas cuestiones. Yo creo que esto también está en la partida, más allá de que es obvio que estamos en una situación de cierto descontrol generalizado, porque no es un problema ni de Euskadi, ni de España, ni probablemente de Europa.
Mucha gente tiene que comprar menos para poder cundir, que le cunda el dinero del que dispone. De hecho, el volumen de la cesta de la compra ha caído hasta un 9%. Y además cada vez compramos menos carne y pescado. Es verdad que ha dicho el ministro del ramo, el ministro de Agricultura, que bueno, que esto puede tener, seguramente puede ser efecto de una moda social, ¿no? De que nos estamos volviendo más vegetarianos o más veganos.
Es una forma suave de decir que lo que estamos realmente volviéndonos es más pobres, ¿no? El tema de la carne y del pescado lo dijimos en este programa allá por el mes de diciembre, cuando supimos las modificaciones que iba a haber con respecto al IVA. Y dijimos, las personas en situación de necesidad y las personas en situación de vulnerabilidad son muy sensibles a este tipo de decisiones. Si el IVA del pescado y la carne no baja, no van a comprar carne o pescado. Eso es lo que está ocurriendo. No hacía falta ser muy listo para poder llegar ahí. Y luego yo añadiría una cuestión. No es que estemos comprando menos y estemos, por tanto, comiendo menos, es que estamos comprando peor. ¿Por qué? Pues porque al final lo fresco es más caro que los alimentos precocinados. Todo el mundo de la salud nos dice que los precocinados, cuidado con ellos, y en muchas ocasiones es que no te queda otra más que irte a las latas y a los alimentos que ya vienen envasados, Pues porque al final te compras un pollo asado en un supermercado y pagas 7 euros, 9 euros, lo compras fresco, no pagas menos y además lo tienes que cocinar, etcétera, con lo que al final en ese
sube la factura precios, también del plato final. Precios, bueno, sabéis que desde hoy una cadena de supermercados muy vinculada a Euskadi, además, lanza de forma unilateral una cesta de la compra con productos rebajados. Esa campaña se llama Cesta que Enamora. Se activa este mismo mes de marzo y en principio no se considera que tenga nada que ver con lo que ha ocurrido en Francia, ese acuerdo entre el gobierno y las grandes superficies comerciales para ofrecer esa cesta o rebajar algunos precios. Es una estrategia comercial, dicen, para responder a las necesidades de su clientela. ¿Crees que va a ser un ejemplo que puedan seguir otras grandes cadenas, Ramón?
Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una que es la más sangrante, que es la situación de necesidad que viven muchas familias, y otra cosa es la tremenda batalla que hay en torno al mercado de la alimentación y las grandes superficies, ¿no? En Francia es un mercado muchísimo más acotado, es mucho más fácil llegar a un acuerdo, porque al final vienen a ser dos o tres multinacionales las que copan el 70 al 80% del mercado. En España eso está bastante más diluido, de hecho, hablábamos de una gran superficie en Euskadi que no representa mucho más allá del 5% de lo que es el movimiento. Aquí la más potente probablemente sea Mercadona, que andará por el 15 al 20, y a partir de ahí hay una multitud que están en el 12, en el 5, 4, y luego están las tiendas de barrio, que son las que más están sufriendo en estas circunstancias, pues porque no pueden competir a estos niveles con quienes están manejando fundamentalmente volúmenes. Una gran superficie puede en un determinado momento hacer una cesta, digamos que básica, para que las personas puedan con menos dinero poder mantener un nivel de alimentación suficiente, pero eso seguro que nos lo está cargando en esas otras cuestiones que no son básicas y que vamos a pagar los demás, lo cual no me parece mal, ¿eh? Si alguien se quiere comprar un buen whisky y paga 5 euros más y con eso podemos ayudarle a quien va a comprarse 3 puerros porque necesita comer verdura, pues oye, que se encarezca el whisky.
Bueno, no sé qué opina Kepa Loizaga, representante de la OCU aquí en el País Vasco. Kepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon.
¿Va a ocurrir esto que aventuraba Ramón Ibeas? Quizá si se llega a generalizar esa cesta de la compra con productos básicos más baratos, al final los supermercados van a cargar eso que dejan de ganar en otros productos menos necesarios y estaría bien.
Pues hombre, esa es una sensación que nosotros podemos tener y que no es difícil de imaginar. Y te pongo el ejemplo. Imagínate que yo soy una cadena, pues se llega a un acuerdo aquí a nivel del Estado, pues la cadena Kepa, y digo, bueno, oye, pues voy a poner la leche por una cantidad redonda, 1 euro, antes la tenía 1,20, y digo, bueno, yo tenía ese margen, yo no puedo perder esos márgenes o sí disminuirlos. Conclusión, si yo la voy a vender a 1 euro, pues lógicamente a alguien tendré que apretar, probablemente pues a la empresa de leche, pues la central lechera tal, que tendrá que también, pues como el recorte es el margen, se lo va a repercutir finalmente al ganadero, que va a tener que vender la leche más barata para que la compañía que elabora los productos lácteos siga ganando, aunque sea un poco menos, y para que luego el supermercado también gane un poco menos. Ese es el medio, ese es el miedo que tenemos, que todo esto, el efecto dominó, caiga hacia atrás, hacia los productores, hacia los ganaderos, hacia los agricultores. Ese es un poquito el miedo. Como decía, aquí me ha precedido que en Francia es mucho más fácil hacerlo. Pero aquí, por ejemplo, a nivel nacional, Mercadona tiene un 19,9. Eros que solo tiene un 6,4. Día un 10. Entonces hay un montón de... Entre 7 supers básicamente controlan el 54% del mercado. Y todo esto que se plantea, igual que de Francia, es voluntario, ¿eh? No hay una obligación. Pues Carrefour dice que va a poner una cesta de 200 productos básicos con precios topados a menos de 2 euros. El problema es que luego cada cadena, por lo menos en Francia, va a elegir qué productos pone y al precio que los pone.
Quedan manos, por tanto, de cada supermercado, ¿no?
Porque a lo mejor incluso dice, pues mira, voy a promocionar mis marcas blancas.
Claro.
Que tengo más margen. Es decir, no hay una obligación que todos tengan que poner pues la leche Kaiku. Ah, no. Cada supermercado lo va a hacer voluntariamente y al precio. Entonces, pues en Francia lo van a hacer así. Francia sí tiene un poquito más de margen, por lo menos publicitariamente, porque estos Francia, los márgenes de beneficio de las empresas se van a publicar mes a mes. Entonces vamos a ver el precio, por así decir, de cuánto yo que produzco mandarinas a 0,26 y que luego en el supermercado están a 2,26. Se va a ver por todo ese recorrido quién gana dinero. aquí las grandes distribuidoras pues no quieren sacar esa fotografía, no quieren que se les vea cuáles son sus márgenes de beneficio de la distribución, y por eso aquí yo tengo la sensación de que en el Estado va a ser mucho más complicado pues llegar a esos tipos de acuerdos pues como ha logrado Francia.
La ley es distinta aquí, porque hemos escuchado a los representantes de esas grandes superficies distribuidoras de y venta de alimentos diciendo que lo que se ha pactado en Francia, ese acuerdo entre el gobierno y algunas de las grandes, aquí la ley no lo permitiría e incluso competencia intervendría.
A ver, aquí es que tenemos el paraguas del libre mercado y la libre competencia. Es decir, a mí, cadena de distribución tal, nadie me puede obligar a que yo tenga que vender los yogures a este precio. O que yo tenga que tener un margen de ganancia de este precio. Entonces nos agarramos al sacrosanto principio este de libertad de la competencia, libertad de mercado, y entonces el Estado pues no me puede regular nada de ello. Yo soy libre de vender a como quiero y a cuánto quiero. Entonces a eso se agarran las grandes cadenas de distribución españolas.
Uh-huh. Ramón.
Sí, vamos a ver. Yo creo que ahí hay un elemento que quizá con las decisiones que se están tomando unilateralmente aquí y que afectan relativamente al tema de la libertad y la competencia, que tienen que ver con la reputación de las empresas. Porque una cosa es pactar precios, que es absolutamente ilegal. Otra cosa es pactar una dinámica como a la francesa, que es que cada uno va a ver cómo mejora la relación con sus clientes, porque lo van a vender así. Y aquí los movimientos que se empiezan a producir es de toma de posiciones por parte de las distintas distribuidoras en torno a un mercado que es un mercado tremendamente interesante, porque no hay que olvidarse que son 8 millones de personas las que están en situación de vulnerabilidad en España. Si alguien es capaz de meterse ese mercado en el bolsillo, se convierte en el líder del sector con toda la tranquilidad del mundo. Y ahí hay un montón de modalidades. Está todo el tema de las tarjetas prepago, etcétera, etcétera. Ahí se están moviendo con todo lo que pueden, fundamentalmente además para captar a las organizaciones que están trabajando con la vulnerabilidad para al final para fidelizar clientes, ¿no? Entonces yo creo que se puede abrir un debate interesante en el que podemos encontrar resquicios al final, desde la perspectiva mía por lo menos, que puede ser o no compartida, para poder ayudar a quien más necesita que se le ayude. Y yo creo que también tenemos que ver un poquito la oportunidad en este tipo de movimientos.
Kepa, ¿coincides?
Sí, porque además, como ya bien dices, si en Francia estas cadenas pues van a competir entre ellas por ofrecer más productos a precios más bajos, que es al final, como decía, esos colectivos más vulnerables son los que van a aplicar. Aquí también hay una consecuencia que no es nada beneficiosa, que es el pequeño comercio, que no va a poder entrar en esta guerra de limitaciones o de bajadas de precio muchísimas veces, y probablemente vaya a salir el más perjudicado, ¿no? Ese comercio local de proximidad, de barrio, que no va a poder hacer, pues por ejemplo, pues efecto de competencia pues a esos 200 productos, por ejemplo, que Carrefour va a poner en Francia. Eso no se va a hacer aquí. Entonces, a mí eso sí me preocupa. Pero hay un montón de... Aparte, una cosa es topar o mantener los precios, pero si es... somos más partidarios de que haya más ayudas directas de carácter económico, pues unos cheques de mayor importe a ciertos colectivos mucho más vulnerables, que son lo que va a permitir pues ese acceso mucho más directo.
Pero también hay complicaciones a la hora de cobrar esos cheques. Ya se estableció ese cheque de 200 euros, pero según las informaciones que conocemos, no todo el mundo que puede acceder o que tendría derecho a acceder lo consigue por las trabas burocráticas, porque queda mucha gente fuera, incluso en situación de vulnerabilidad, porque tiene otras circunstancias. Tampoco ha funcionado la rebaja, incluso la eliminación del IVA de algunos productos.
Cada vez que el gobierno propone un tipo de ayudas, pues a la luz, al gas, bonos sociales, bonos térmicos, o estas ayudas de cheque, la burocracia se acaba devorando, por desgracia, la bondad que podría tener esa medida. Mucha gente se echa atrás cuando le empiezan a requerir papeles para ti, patatán, atrás, hacerlo telemáticamente ante las diputaciones y dices, me van a dar solo 200 euros, que bienvenidos sean. Y dices, si esto me fuese a arreglar mi situación durante más tiempo o más importe, pues me volcaría algo más. Pero mucha gente se pierde, deja de intentarlo, deja de intentar acceder a este tipo de ayudas por el trámite burocrático. Y lo que sería la bondad de una buena idea, pues al final pues la burocracia se la acaba devorando.
Yo sí que creo que en esa línea tenemos mucho que aprender de la relación entre lo público y lo privado. Hay una tendencia, que puede ser compartida o no, de que todo servicio tiene que ser público, y confundimos el servicio público con la función pública. Yo creo que son dos espacios distintos. Normalmente, si queremos incidir en los precios de la alimentación, el sector lo va a hacer mucho mejor que la burocracia del Estado. Entonces, creo que necesitamos herramientas que nos permitan apoyarnos unos a otros para poder sacar adelante, al final, el beneficio de aquella persona para la que está pensada la medida. Lo que no puede ser es que con el ingreso mínimo vital, por ejemplo, hayamos tardado casi un año y medio en poder ponerlo en marcha. Y ha sido imposible fundamentalmente porque se toma la decisión en el gobierno central, se toma la decisión sobre cuestiones que están transferidas a las comunidades autónomas, son 17 comunidades autónomas que cada una tiene una legislación que es la suya, y no quiero decir que haya que eliminar las comunidades autónomas, entiéndaseme bien, pero esas cuestiones van dificultando el recorrido. Y al final te encuentras con que hay otras maneras que torticeramente pueden terminar privatizando los servicios, y por eso hay que tener cuidado con ellas, pero que bien hecha nos pueden dar muchísimo más agilidad en la gestión.
Claro, tampoco las medidas del Banco Central Europeo que rebajar la inflación con la subida del precio del dinero están funcionando. Los datos que tenemos de febrero, la inflación bajó hasta el 8,5, pero sigue ahí en el 8,5, y la subyacente, que es la más preocupante, un 5,6. El objetivo del Banco Central es bajar a 2, y advertía Christine Lagarde que van a seguir subiendo los tipos de interés.
Hombre, la obligación de los políticos es bajar la inflación al 2%. En el Estado está mucho más baja que en el resto de Europa. Pero el problema es que al final, dices, los precios siguen subiendo. Si con el precio del dinero del Banco Central Europeo, que ahora está en el 3, ya el Euribor para las hipotecas cerró en febrero en un 3,7, pues ahora que lo van a subir a un 3,5, pues imagínate cómo va a ir más arriba, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se llama el estrés hipotecario, que se suele definir así? Claro, antes, básicamente, para llegar a fin de mes el gasto hipotecario pues podía ser un 34%. Con esta subida que vamos del 2023 y finales de 2022, un 38%, que de todos los ingresos que entren en casa el 38% sea solo para pagar la hipoteca, pues es muy gráfico y sobre todo muy muy preocupante.
Y sobre todo cruzado con los sueldos que tenemos de media. Ese es otro de los problemas, porque no es lo mismo si tienes un salario de 4.000 euros que si tienes un salario básico que está en los 1.100. Al final los márgenes también tienen que ver con los contextos.
¿Y hasta dónde creéis que pueden subir las hipotecas que ahora mismo estamos pagando? Porque ese objetivo del 2% ahora mismo lo vemos un poquito lejano, ese 2% de inflación.
En Europa andan por los 7 y sí, por los 8, sí. O sea, bajarlo al 2, pues imagínate. No hay ni siquiera una cirugía radical que lo permita bajar. Hombre, si dicen que el Banco Central pues puede llevar el dinero hasta el 4%, pero que ahí no debería pasar, porque, a ver, muchas veces es, dices, bueno, si yo por la inflación, en la medida que estoy tomando hasta el grifo, poner el dinero carísimo para que la gente no gaste, no disponga de ello, pero claro, el efecto colateral es que entonces la economía también se resiente mucho. Entonces dices, ¿hasta dónde puedo estirar un poquito la goma con los tipos de interés sin que se me rompa la goma y salte la economía por los aires? Ese es el principal problema.
Sí, sobre todo porque afecta al consumo, y el consumo en una sociedad como la nuestra y en un sistema como el nuestro es el motor de él. Y yo creo que hay elementos que, aun siendo negativos, pueden ser positivos. Los datos sobre venta de vivienda y firmas de hipotecas en los últimos meses están cayendo. Eso está afectando a un sector importante que, lógicamente, también va a poner pie en pared respecto a cuál es lo que se está generando como consecuencia de los precios del dinero, que, por otra parte, no se aplican a los intereses positivos, que son las rentabilidades que puede sacarle al ahorro. Solo se están aplicando a las partes, digamos, que negativas, que son la subida de costos.
A ese pacto que se hizo con los bancos, pacto no escrito también, para que, bueno, tuvieran en cuenta esta situación y tomaran medidas que redujeran el impacto que está teniendo en las economías de muchas familias, ¿está funcionando? ¿Los bancos están mirando un poco con cierta flexibilidad el pago de esas hipotecas o no, Kepa?
Bueno, hay un código de buenas prácticas a las que se puede someter la gente, pero bueno, también volvemos a la burocracia de acreditar mis ingresos que supongan un tanto por ciento de la hipoteca, un tanto por ciento de mis ingresos, necesidades. Pero básicamente, como comentaba que me precedía, dices, vale, me están subiendo el riesgo, pero no me están dando, por ejemplo, los intereses. Cuando hemos visto estas colas de gente en el Banco de España, sobre todo gente mayor, a la subasta de deuda, porque daban un 2 o un 3%, había colas en la calle. Aquí los bancos no te están dando eso. Básicamente te están redirigiendo a fondos, no te quieren comprar deuda pública, te dicen que no la compres, sino que vayas a fondos de no variables, de renta fija. ¿Para qué? Para que ellos ganen más dinero. Hombre, me parece que dices, oye, si subo por un lado porque el dinero es más caro, también tendré que bonificar a mis clientes también con un interés un poquito más elevado, y los bancos no lo están haciendo.
Bueno, pues así está la situación de la inflación y de las economías, que al final afecta al bolsillo de todos y todas, y algunos, hay que decirlo, y algunas mucho más. Kepa Loizaga, representante de OCU en el País Vasco, Eskerrik asko.
Zuei.
Agur, beste bat arte.
Agur. Bai.
Bueno, pues el ruido del supermercado, de la caja, ahí pasando, y venga, y viendo cómo sube la cuenta. Hablábamos de la cuantía del dinero, Ramón, y claro, el riesgo de que puedan llegar los desahucios. Y estamos pensando en una época no muy lejana donde realmente fue un drama para miles y miles de familias, ¿no?
Vamos a ver, se están produciendo un repunte. Otra cosa es que es un repunte controlado por la actual normativa que lo impide en ciertas circunstancias, ¿no? Pero sí que el gran problema sigue siendo el tema de la vivienda. Cualquier análisis sociológico sobre situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, etcétera, etcétera, lo que nos están diciendo es que el gran problema en Euskadi y en España es el precio de la vivienda y la dificultad para acceder a la vivienda. Porque no nos damos cuenta de en estos momentos, incluso una persona solvente tiene que pensar que va a tener que pagar al menos 3 o 4 veces el alquiler para poder entrar, porque están pidiéndose 2 meses de fianza más el mes que se suele llevar normalmente la mediadora, que puede ser un API o cualquier otro tipo de empresa o de organización. Esos son 3 mensualidades más la que tienes que pagar, lógicamente. Si tú estás pensando en alquilar un piso por 800 euros, a ver si lo encuentras, que esa es otra, son 8 por 4, 36. Hay que tener 3.600 en cash para poner encima de la mesa para poder entrar al alquiler. Eso es una locura que no sé cómo vamos a poder controlar, pero al que yo sí que creo que el gobierno vasco y en sus políticas de vivienda está out. Tenemos unas cuantas empresas públicas de vivienda, pero realmente en lo que es el día a día, pues ya siento tener que decirlo así, pero no se les ve.
Con tus hijos del colegio, no te cuelas.
Montaña de fuego, billete llorando, que no libren del dinero, lo verdes y lo morado, mira su como queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo.
Julen Bollain, economista, doctor en estudios sobre desarrollo, investigador en la Universidad de Mondragón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julen? Gracias por atendernos. Estamos hablando de la responsabilidad de los supermercados, de los bancos. Les pedimos que arrimen el hombro en esta situación de crisis, de inflación, de precios altos. ¿Y qué podemos esperar?
Bueno, pues lamentablemente lo que estamos viendo hasta ahora es que no muchas están arrimando el hombro, o al menos no lo que deberían, ¿no? Bueno, pues como ya hemos hablado y ya se ha comentado, parece que Eroski va a lanzar una cesta básica de la compra, bueno, con precios asequibles para que puedan acceder pues todo tipo de familias. Vemos también que en Francia se ha llegado a un acuerdo entre los grandes supermercados para hacer una cesta básica de la compra, así como lo hicieron en el año 2011 para dar respuesta también a la crisis financiera del año 2008. Sin embargo, a nivel del Estado español se ha visto como las grandes empresas, pues bueno, más allá de que las grandes distribuidoras no hayan querido pues coger la mano, por así decirlo, que tendió Yolanda Díaz hace unos meses para llegar a un acuerdo también en este desde ese punto de vista, pero vemos que las otras grandes empresas tampoco han puesto nada por su parte, ¿no? Lo que hemos visto es que las empresas cotizadas del IBEX 35 han batido beneficios, han tenido beneficios en el año 2022, aunque suene un poco obsceno, por valor de 52.000 millones de euros, ¿no? Y, sin embargo, vemos que el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, pues, bueno, a raíz de la pandemia y la derivada socioeconómica de la misma, junto a la guerra de Ucrania, pues, sigue en aumento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las empresas, además por su propio beneficio económico, ¿no? Al final, una empresa quiere que haya cierta clase media, cierto cliente potencial que pueda comprar sus productos. Entonces yo entiendo que una empresa de estas grandes, pues,
y sin embargo,
ya no solo...
¿Tendrían margen, Julen, margen de beneficio suficiente, centrándonos, si quieres, en las grandes superficies de alimentación? ¿Tienen margen suficiente para reducir un poquito esos beneficios?
Bueno, es cierto que las grandes empresas de alimentación, sus beneficios no vienen tanto del gran margen que puedan tener, sino de la cantidad de producto vendido, ¿no?, a margen pequeñito. Pero sí se ve... Y de hecho, pues bueno, propio informe del Banco de España, o hace poquito un documento interno que se ha filtrado del Banco Central Europeo, están demostrando que son los márgenes, el incremento de los márgenes de las grandes empresas, lo que está disparando la inflación, ¿no? Que no son ni los salarios por una parte, ni la inyección de masa monetaria por otra, sino que es precisamente los márgenes de las empresas lo que está disparando la inflación. Hace poquito decía el Banco de España, como decía, que los beneficios de las empresas han incrementado 7 veces más que los salarios, y como decía, pues bueno, aparte de otros informes que hay, el Banco Central Europeo acaba de decir que probablemente la subida de tipos de interés, que no vaya a tener un efecto inmediato ni mucho menos, lo que va a hacer es, ya hablaremos si queréis de eso también, ¿no?, pero incrementar las hipotecas,
sí,
de gran parte de las familias, pero no va a tener un efecto ni un reflejo inmediato en un descenso o una moderación de la inflación.
Y en este debate que estamos teniendo sobre hasta dónde podemos exigir a las empresas, a las instituciones privadas, esa solidaridad en estos momentos difíciles, bueno, estamos viendo ahora mismo, ¿no?, el caso de la propuesta de reforma de las pensiones, que ya ha levantado críticas por parte de las empresas y también la derecha política, porque los sueldos, se pide que coticen más, los sueldos más altos. No acaba de haber esa conciencia, ¿no?, de que todos de alguna manera tenemos que arrimar el hombro y dejar de ganar algo.
Bueno, eso en parte yo puedo llegar a entender. Es decir, por ejemplo, lo que está diciendo la patronal, ¿no?, es, claro, vosotros me quitáis el destope a las cotizaciones. Es decir, ahora mismo un sueldo un sueldo de 100.000 euros anuales solamente cotiza por 54.000 euros a pensiones, ¿vale? Sin embargo, un sueldo mensual de 1.000 euros cotiza por los 1.000 euros. Claro, lo que hace esta reforma en parte es quitar ese destope en los 54.000 euros que se establece, pero sin embargo la pensión máxima sigue siendo la misma. Por lo tanto, el 10% más rico, que son quienes estarían con sueldos mayores, que son quienes estarían incrementando esa proporción de cotización social, van a tener que pagar más por sus cotizaciones, pero van a recibir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, digamos que estarían perdiendo salario a futuro, ¿no? Sin embargo, bueno, puede parecer lógico desde un punto de vista de solidaridad, ¿no? Es el 10% que tiene salarios más altos. Pero aquí yo creo que hay otro problema, ¿no? Bueno, es cierto, y hablando de la reforma, yo creo que esta reforma de pensiones, que no creo que sea una reforma integral, es una reforma a corto plazo, porque no creo que tenga mucho sentido a medio y largo plazo, ¿no? Pero por primera vez consigue que la sostenibilidad de las pensiones pase por el aumento de los ingresos, ¿vale?, con mayores cotizaciones, etcétera, y no por una reducción de gastos o, dicho de otra manera, por recortes en las pensiones, ¿no? Y esto se consigue por primera vez intentando dar respuesta a la realidad actual, ¿no? Sin embargo, yo creo que queda muy corta, y que hablar de pensiones como tal, solamente y como si estuviese aislado del resto del estado de bienestar y del resto de nuestra economía actual, es un poco irreal, ¿no? Yo creo que no puede haber un debate sobre pensiones si este no es más amplio, ¿no? Y obviamos, por ejemplo, el mercado laboral actual, o, lo que es más importante, el futuro del mercado laboral, la digitalización, la robotización, la automatización, la destrucción de empleos que puede traer ese futuro en el mercado laboral, ¿no? Y claro, si ya no hay empleos para todos, si no todas las personas podemos tener un empleo, igual este sistema de pensiones no nos vale, ¿no? Entonces igual tenemos que buscar otras alternativas, tenemos que debatir otras alternativas, ¿no? Y aplicar, por ejemplo, como ya se está experimentando en muchos países, ¿no? Incluso en Cataluña se iba a hacer un proyecto piloto al respecto, ¿no? Sobre una renta básica incondicional que garantice nuestra existencia material, nuestro bienestar, independientemente del mercado laboral. ¿No?
De eso sabe mucho Julen Bullay, ¿no? De cómo articular efectivamente esa renta básica universal. Bueno, del otro lado está también la política fiscal, ¿no? Ahora el presidente de los Estados Unidos cree que hay que pedir a las grandes y ricas empresas que paguen su parte con más impuestos y con la subida también del impuesto de sociedades, un tema siempre sensible, ¿no?
Sí, vamos, Biden al final, creo que lo dijo el jueves de la semana pasada, ¿no? Dijo en un discurso creo que lo dio en el Congreso, literalmente dijo, tenemos que comenzar a pedir a las grandes y ricas empresas que paguen su justa parte, ¿no? Y lo que ha propuesto es algo que puede parecer de sentido común, ¿no? Y que de hecho sería una política muy light si la comparamos con las políticas fiscales que había hace 50, 60, 70 años en Estados Unidos, donde llegó a haber un tipo marginal sobre la renta del 94%, ¿no? Y lo que ha propuesto es crear un impuesto del 25% a los multimillonarios, es decir, a las familias que tengan más de 100 millones de dólares, y ha propuesto también, como decías, elevar el tipo del impuesto de sociedades del 21% que tienen actualmente al 28%. Bueno, yo creo que lo que está claro es que desde los años 80 y desde la llegada del neoliberalismo, bueno, de Reagan y de Thatcher, sobre todo al poder en Estados Unidos y en el Reino Unido, la política fiscal ha perdido en parte su principal función, ¿no? Cada vez redistribuye menos y cada vez logramos que sea un menor generador de igualdad de oportunidades, por así decirlo, ¿no? Y bueno, parece que cada vez actualmente hay más voces, el propio presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, ¿no? Pero también, por ejemplo, Pedro Sánchez en Europa está haciendo discursos muy interesantes al respecto, bueno, tenemos que darle una vuelta a lo que se hizo a raíz de los años 80 a la política fiscal. Y la política fiscal tiene que tener un mayor peso, y lo que no puede ser es que, como pasa en la actualidad, el 10% más pobre pague un tipo efectivo sobre sus ingresos mayor al 10% más rico. Estamos hablando que el 10% más pobre paga un tipo efectivo en España del 28%, y el 10% más rico paga un tipo efectivo del 27%, ¿no? Eso va en contra de toda progresividad y de toda lógica, ¿no?, que tenemos instalado sobre cómo debería ser un sistema fiscal.
¿Cuándo va a llegar una armonización fiscal en Europa? Porque, claro, se puede plantear una mayor presión impositiva a las grandes empresas, como por ejemplo el caso de Ferrovial, que tenemos ahora mismo también muy de actualidad. ¿Tienen la posibilidad de mover ese capital de un lugar a otro del planeta?
Bueno, hace poco, justo en otra charla que tuve sobre Ferrovial, decía yo precisamente eso, ¿no? Y decía básicamente que Ferrovial, lógicamente, en una unión monetaria como la que tenemos y de libre circulación de capitales y de personas en la Unión Europea, está en su total derecho de mover su sede a Holanda, ¿no? Puede llegar a ser, ¿no?, y ahí cada uno tendrá su opinión, digamos, inmoral o al menos no ético, que se vaya a Holanda cuando Ferrovial gran parte de su negocio lo ha construido en base al dinero proveniente del Estado, al dinero público, ¿no?, donde también se acogió a varios ERTE durante la pandemia. Y bueno, pues como decía, los contratos de la administración han sido tradicionalmente una importante fuente de ingresos para ellos, ¿no? Pero, sin embargo, el hecho de que Ferrovial se vaya de España a Holanda, atrás tiene, pues unas raíces, ¿no?, que derivan en unas consecuencias que son muy graves. Y es que no creo que se pueda entender una construcción comunitaria sin una armonización fiscal en la Unión Europea, ¿no? Y cuando hay países como puede ser Holanda o como puede ser Luxemburgo, incluso Irlanda, ¿no?, donde se realiza una de las mayores elusiones fiscales a nivel mundial. De hecho, Holanda, y esto lo decía un trabajador de la Oficina de Análisis de Políticas Económicas del Ministerio Holandés de Economía, decía que es la fórmula más usada Holanda por las empresas para eludir impuestos, y que se estima que el sistema holandés le cuesta al resto del mundo 22.000 millones de euros anuales en ingresos fiscales evadidos. Es decir, el 15% de toda la evasión fiscal. ¿Es un paraíso fiscal? Bueno, pues según las reglas actuales no se denomina como tal. pero sin duda es un país donde, bueno, pues las empresas lo utilizan para hacer elusión fiscal.
Como dices, es legal, otra cuestión es que sea ético. Julen Bollain, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei.
Venga, beste bat arte, agur.
Bai, ondo izan, agur.
Dios no libre del dinero, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo. Dios no libre del dinero.
¿Qué hacemos con Ferrovial? Esa es una pregunta que habría que poner encima de la mesa con seriedad, no para ver qué hace el gobierno, para ver qué hace cualquiera que tenga una contrata con Ferrovial. Porque ahí es donde nosotros podemos decidir las cosas.
O cualquiera que tenga acciones en Ferrovial.
O acciones en Ferrovial. O sea, nosotros tenemos mecanismos para poder mostrar nuestra opinión. No voy a decir para sancionar, pero para poder mostrar nuestra opinión. Pero somos muy reacios o muy comodones. No sé esa qué expresión
utilizar. Claro, pero en esta dinámica de lo que es el capitalismo, es legítimo que las compañías, las multinacionales, como es el caso de Ferrovial, busque el máximo beneficio.
Desde la lógica capitalista...
Se le puede reprochar éticamente, pero legalmente no.
A ver, desde la lógica capitalista todo vale, porque la lógica capitalista, y no estoy hablando de Adam Smith, porque Adam Smith lo ponemos muy a parir, pero cuando Adam Smith hace... El análisis del capitalismo lo hace desde una perspectiva moral, pensando en la gente en situación de más necesidad. Nosotros somos herederos de la Escuela de Chicago, que es otra. Y para la Escuela de Chicago está claro que el objetivo mío tiene que ser ganar dinero. Y si para ganar dinero tengo que pasar por encima de quien sea, no pasa absolutamente nada. Y ese es Donald Trump. Que cuidado, ha sido presidente de Estados Unidos y sigue teniendo una ascendencia tremenda. Hay muchísima gente que está situada en esa perspectiva. Algunos con muchos millones y otros con muy poquito dinero. Pero están a la misma. Están a ver qué saco y si tengo que meter codos, los meto. Tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos. La que decía Hobbes, somos lobos entre nosotros y nos mordemos y nos matamos, o buscamos espacios de más solidaridad. Esas son opciones vitales. Y yo creo que esas son cuestiones que en nuestra sociedad cada vez están menos presentes, pero que cada vez son más importantes.
Y no sé si la tendencia realmente es en la línea que tú defiendes y que sería la deseable, Ramón, o la contraria, ¿no? Capital no tiene patria.
Yo sigo pensando que los seres humanos somos mejores de lo que realmente somos y sigo haciendo esa apuesta. Igual es una apuesta absolutamente utópica, pero la alternativa es peor. Entonces prefiero equivocarme.
Bueno, prefiero equivocarme. Efectivamente, yo también me sumo a ahí, prefiero equivocarme. Y si todos somos más o menos buenos, a lo mejor no todos, ¿eh? También eso hay que tenerlo en cuenta, Ramón.
Y gradualmente buenos.
Unas veces mejores
un mundo de
que
ángeles
otros.
Tampoco, porque no sería un mundo.
Gracias, Ramón y Bea. Gracias a todos. Aquí lo dejamos. Como siempre, un placer acompañarles cada mañana aquí en estos diálogos. Mañana, nueva cita. Agur.
Millones ardiendo, amo quemarlo. Montaña de fuego, billete llorando, que no libren del dinero, los verdes y los morados, mira eso como un veneno, que lo parten de mi lado. Dios no libre del dinero, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo.
Dios nos libre del dinero, canta Rosalía, pero el dinero al final mueve el mundo. Tenemos que conseguir que siga moviéndolo, pero de forma más solidaria. ¿Somos lobos entre nosotros o tenemos que ser más solidarios para un mundo mejor? Pues vamos a ver si efectivamente se cumplen esos pronósticos. Quédese aquí a la compañía de Radio Vitoria. Como cada día, continuamos con toda la información acompañándoles y los diálogos. Mañana debate con los grupos en las Juntas Generales de Álava, puntuales a las 12:15. Es que ricasco a todos.
Millones ardiendo, amo quemarlo. Montaña de fuego, billete llorando, que no libren del dinero, los verdes y los morados, mira eso como un veneno, que lo parten de mi lado. Dios no libre del dinero, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviéndolo. Dios no libre del dinero, buscándolo. Dios no libre del dinero, sonándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo. corta. Dios no libre del dinero. Queriendo, queriendo, queriéndolo.